Te aseguro que ya el día lunes la Argentina es una fiesta. En la Argentina empieza otro clima.
¿Tenemos con qué?
Con la conducción de Vanina Galván, con Susana Ballesteros, Adrián Weiss y Rosa Colantonio.
En la Argentina empieza otro clima.
Olas de calor, sequías, olas polares, lluvias intensas, inundaciones. Diríamos que el tiempo está cada vez más loco. Sin embargo, no se trata de fenómenos locos. Se trata de un cambio en el clima que se manifiesta de manera creciente y que preocupa cada vez más.
¿Tenemos con qué? Operación técnica y artística, Gustavo Castillo.
Y la participación de un gran equipo.
¿Tenemos con qué?
Quiero que llegue a la comparsa.
Vamos, neta, Darío, metela, dale, vamos arriba.
Segunda toma.
Vamos.
Vamos arriba. Vamos arriba.
Buenos días, audiencia. Buenos días a la gente que va llegando acá al programa. Estamos aquí con la tercera edición, cuarta de el cuarto programa de la nueva temporada de Tenemos con qué. Una mañana soleada, fresca en Tres Arroyos, con nuevas incorporaciones al staff y bueno, con algunos que van llegando y se suman a esta mesa, a este colectivo radial por la Indie Rock. Bani, buen día.
Hola, buen día para todos. ¿Qué sé yo? ¿Será la Semana Santa no tan santa que hemos tenido por estos lares que hace que uno vaya cayendo así como gente al baile, ¿no? Pero aquí estamos presentes en una semana donde tenemos muchas cosas para poder reflexionar, para poder pensar, ¿sí? Y para tomarnos este momentito del sábado por la mañana para pensar entre todos. ¿Cómo le va, Alejandra?
Muy bien, yo llegué temprano,
Muy bien.
Y estaba en minoría. El sábado pasado éramos mayoría de la rama femenina y bueno, y gracias a que usted llegó, hemos empatado, ¿vio?
Estamos ahí. Y también, como decía Adrián, sumando nuevos integrantes porque este programa surge como un colectivo y justamente para demostrar que tenemos con qué aquí en Tres Arroyos para todo el país y a través de internet para compartir con mucha gente en todo nuestro continente que está pensando las cosas desde otra manera. Le vamos a dar la bienvenida a Fernando Cuestas Garzón, que después va a estar trabajando ya con nosotros en un pequeño segmento en este Tenemos con qué. ¿Cómo está, Fer?
Buen día, Vani. Buen día a todos. Muy bien, acá un poquito nervioso por el debut. Y un poco dormido, recién comentábamos con Vani cuando nos encontrábamos en la puerta, que normalmente a esta hora ya estamos grandes, o sea, a esta
por
hora
supuesto,
ya estamos bien.
No se levanta al divino botón, pero temprano, como quien dice.
Yo siempre.
Por supuesto. Ya está, a esta altura uno va entrando en otro reloj biológico.
Sí, tal cual. Yo no sé qué será, pero la verdad que esta mañana me siento más dormido que de costumbre. No sé, espero poder despertarme en el programa.
En un ratito, entonces, mientras preparamos el mate, como en casa también, vamos a ir entrando en lo que nos dejó esta semana. Muchas cosas para este país, para poder reflexionar, para poder pensarla y para poder poner otra voz también, ¿no?, en este colectivo que se llama Tenemos con qué.
Bien, ojo con lo de las levantadas temprano y demás, porque un prócer de los medios hegemónicos como Bernardo Neustadt dormía 3 o 4 horas. Así, tengan cuidado, por lo
de
pronto
no
si van a la playa, ojo con las mallas. Por lo pronto.
Algunos consejos en la mañana del sábado.
instantáneas de la calle. Veo una separación, un choque, un estallido, una universidad. Vive haciendo las paces. Hay un chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán. Y yo sigo con vos. Se hace difícil seguir un clavo aquí sin tu amor, sin tu amor. Instantáneas de la calle. Hay dos tipos en la esquina, uno hace una seña, el otro que se va. Caen del Walkman gotas de humedad. Y yo sigo con vos. Sabes, se hace difícil de seguir claro aquí sin tu amor.
Instant, tanes de la calle.
en Tenemos con qué, el editorial.
El precio de la indiferencia. Asistimos por estos días al recordatorio del inicio de lo que fue la noche más negra en nuestra historia. Una fecha muy especial, dados los 40 años transcurridos, claro está, pero sobre todo por el retroceso político, social y económico que se deja ver para quienes tienen la osadía de abrir los ojos. Desde el oficialismo se trató el tema como parte de la violencia política que hay que dejar en el pasado y con una ofrenda floral en el Río de la Plata, junto con el presidente Barack Obama, Nobel de la Paz, que suma en su haber 7 guerras en varios puntos del globo, más el sostenimiento de Guantánamo. Es el mismo oficialismo que ayer nomás, cuando era oposición, decía que hay que terminar con el curro de los derechos humanos y que ya en el gobierno uno de sus representantes decía que la cifra de desaparecidos era falsa y que se había arreglado en una mesa chica por dinero. Para comprender esto que está pasando es necesario recurrir a la historia, herramienta esencial para construir la memoria colectiva. Los militares, asesinos, torturadores, ladrones y violadores que tomaron por asalto el poder no lo hicieron solo por su actitud mesiánica, tan típica de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas del siglo pasado. El golpe tenía una agenda política, social y sobre todo económica que había sido diagramada por civiles. Su principal mentor fue José Alfredo Martínez de Hoz, apoyado por numerosos empresarios que veían ante sí la posibilidad de volver a una matriz que poco tenía de productiva. Así, grandes terratenientes y sectores ligados a las importaciones y las finanzas se verían directamente favorecidos por la liberalización de la economía, que dejaría de estar asfixiada por el Estado, como el propio ministro de Economía, nieto de uno de los financistas de la campaña del desierto, gustaba decir. La deuda pública y privada hecha pública crecerían exponencialmente al mismo ritmo que caía la industria nacional y el poder adquisitivo de la población se derrumbaba. Todo esto era permitido por la más brutal represión, que negaba todo rasgo de humanidad a detenidos de manera ilegal para luego arrojarlos vivos desde aviones al Río de la Plata o al Océano Atlántico, no sin antes doparlos. Así de cobardes son los milicos. Luego de los honrosos juicios logrados por el gobierno alfonsinista en los 80 y la larga década de impunidad permitida por el mismo gobierno, en principio en medio de la sonada carapintada, y por el menemato indultador después, el Estado se pondría al frente de una política reparadora de memoria, verdad y justicia. La derogación de las leyes que permitían libertad a las bestias de aquel infierno habilitaría el reinicio de centenares de causas, con condenas por crímenes de lesa humanidad y jerarcas militares muriendo en prisión, tras procesos, con todas las garantías. Incluso algún eclesiástico cómplice fue encarcelado tras demostrar su participación. Lo que no fue posible hasta el momento fue condenar a los verdaderos golpistas, a aquellos que vieron aumentada su fortuna y sus empresas, como los Macri, los Noble, los Mitre, ni los que se prestaron de lleno a la represión ilegal, como los Massot o los Blaquier. No fue posible por la indiferencia de millones que dieron la espalda a la memoria para confiar en esos mismos que ahora maquillados vienen prometiendo novedades, pero con las mismas recetas. Es así que en los primeros días de gobierno el macrismo ya reeditó las medidas y algunos modos de la trupe de Martínez de Hoz. Mintieron un déficit que en realidad aumentaron con la quita de gravámenes a exportadores de cereales y minerales. Liberaron importaciones, con el consecuente daño a la industria nacional que con tanto esfuerzo se había ido recuperando desde 2003. Idearon un protocolo represivo para frenar la protesta social, que no se hace esperar y comienza a multiplicarse en varios puntos del país. Metieron presa de manera reñida con la ley a una dirigente social y volvieron a utilizar la estigmatización para cumplir con sus objetivos. El algo habrán hecho de los 70 para desaparecer gente volvió disfrazado de son todos ñoquis en el 2016 para expulsar empleados estatales. El plan de la dictadura volvió, en forma de globos. La mejor manera de combatir este proceso será colaborando con la toma de conciencia de los que todavía siguen sosteniendo que hay que darles tiempo y los que creen el verso de la pesada herencia. Que se deje de abrir la herida de esta tierra es un trabajo conjunto del campo popular. El nunca más dependerá de eso.
de camión. Hay tonterías bien presentadas como estúpidos bien vestidos.
¿Tenemos con qué?
Y aquí estamos transcurriendo este Tenemos con qué en una semana en la que hemos estado atravesados por muchos temas en esta Argentina nuestra. Y como lo planteaba Adrián en la editorial, la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia es una construcción social cotidiana y que se va fortaleciendo o no día a día. Nos ha tocado atravesar un 24 de marzo distinto, un 24 de, que creo que nadie, si alguna vez alguien nos decía, che, un 24 de marzo el presidente de Estados Unidos va a estar en Argentina, le decíamos, me estás cargando, me parece. Y nos ocurrió como país, nos ocurrió como personas que militan a favor de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, un 24 de marzo con una militante social detenida, que quería hacer una salvedad y les pido permiso a todos mis compañeros, dedicarle el programa justamente a Milagro Sala y sobre todo teniendo en cuenta que ayer se cumplieron 39 años de la desaparición y el asesinato de Rodolfo Walsh, quien puso la palabra para desenmascarar el plan sistemático de la dictadura ya por el 76, desapareció al año. Y esta semana, viendo algo de tele en algunos noticieros, pensaba qué lejos, ¿no?, aquellos ideales que llevan a las personas a trabajar en la comunicación social o en el periodismo. ¿Sí? Una prensa totalmente obnubilada con ese supuesto primer mundo, ¿no? Desde cómo se vestía, qué hacía, en qué andaba, cuántas veces pidió permiso para ir al baño, no sé. Ni una sola crítica. Me pareció que era demasiado. Y nosotros acá estamos para ponerle un granito de arena, dedicando entonces este programa a Milagro Sala y a la memoria también de Rodolfo Walsh. Milagro que sigue detenida desde el 16 de enero. La ONU está pidiendo explicaciones al gobierno argentino. Pero de eso, bueno, no nos enteramos mucho, ¿no? Ya está. Pasa.
La verdad, a ver, primero, con el tema de la diferencia entre este 24 y los otros. Uh-huh. Los que por ahí participamos, yo desde fines de los 90, en lo que eran las marchas del 24... previas, las marchas en la época de la impunidad, digamos, ¿no? Eran plazas de bronca, eran plazas donde además a los que íbamos nos señalaban totalmente. Y después vinieron años en los que la plaza era no de alegría, por el momento era jodido igual lo que se recuerda, pero con un gobierno atrás, adelante, en los costados, con un gobierno realmente un gobierno presente, que se hacía cargo del tema y actuaba en consecuencia y pasar a esto, ¿no? Como que nos arrebataron el sueño y no querer que nos arrebaten. Uh-huh. ¿No? Esa fue al menos ver lo que pasó en Plaza de Mayo, por ahí, acá en la Plaza de la Memoria siempre tiene el ingrediente particular de los desaparecidos locales, que siempre es muy emotivo, pero ver lo que pasó en Plaza de Mayo, que el único medio que lo transmitió en vivo completo, yo lo pude ver, fue Crónica TV. La verdad, para sacarse el sombrero, si uno usara. El resto no. El resto estaba con lo que vos decís, con Obama, con la boludez, ¿no? Con el tiringaje ese noventista.
Uh-huh. Sí,
y nada
cual.
Más que eso. Y pensaba en las palabras de la primera dama yanqui, ¿no? Hablando siempre al individuo, sin poner el Estado en el lugar en el que tiene que estar. Era estudien, y si no pueden estudiar, bueno, vamos a una ONG, le pedimos a Bono que cante una canción, y si la bajan de no sé dónde, les dona un dólar para que ustedes puedan estudiar. O sea, el Estado no existe. Y ese es el mensaje que vienen a bajar.
Es que ese es el mensaje que necesita esa otra parte del mundo, ¿no? Cuando hablábamos de dos proyectos de país, bueno, Obama vino a respaldar la imposición de un proyecto de país marcado en el Estado, en el mercado, en el individualismo, donde el Estado no entra y donde el otro poco importa, ¿no?
Sí, me parece que evidentemente todo está relacionado. Esto de, digamos, como que nacimos de gajo, nacimos hoy, tenemos que mirar hacia adelante. Uh-huh. Me parece que es imposible ir hacia adelante si uno no tiene una referencia del pasado. Si uno no sabe de dónde viene, es muy difícil saber a dónde va.
¿Y cómo lo construye a uno también ese pasado que uno ha atravesado?
Exactamente, o sea, uno es el producto de uh-huh. su propia historia uh-huh. y nosotros como nación somos eso, tuvimos una historia y además con mucha sangre derramada durante desde antes de la independencia y después de la independencia y con un montón de intereses cruzados permanentemente. Realmente se hace muy difícil creer en un discurso genuino. Por eso a mí muchas veces me produce conflicto cuánto hay de estupidez y cuánto hay de maldad. Y realmente se me hace muy difícil porque hay gente a la cual uno quiere y en cierta manera respeta, me parece que a partir del cariño. Y uno se niega a pensar, che, este es un jodido, no puede ser, ¿viste? Y cae en la otra posibilidad que es la estupidez, que es bastante compleja también.
También, porque, peligrosa.
Exacto, a cierta altura de la vida uno no puede caer en cosas tan, tan obvias. Realmente para mí sí, fue un 24 muy especial. Porque ni en mis peores pesadillas imaginaba que iba a pasar esto, la verdad, lo tengo que decir así, nunca pensé que íbamos a estar en este escenario. Así que, bueno, yo lo pasé acá en la plaza local. Me alegró que hubiera un poco más de gente de, uh-huh. de lo habitual. Me parece que a partir de ahora... tanto por las movilizaciones masivas que hubieron no solo en Capital Federal, sino también en Córdoba, un reducto bastante complejo,
sí.
Rosario, incluso en Mar del Plata, hubieron movilizaciones importantes, acá también fue con más gente de lo habitual. Así que bueno, se me abre una luz de esperanza. De que realmente poner en hechos el nunca más. Y el nunca más no es solamente a la muerte y a la tortura, sino a la entrega de principios, a bajar las banderas, me parece que es eso.
Y a la quita de derechos, ¿no? Quedó claro en el documento también que se leía la defensa de los derechos, que también forman parte de ese nunca más, ¿no? Ni un paso atrás. En perder derechos alcanzados, ¿sí? Que tienen que ver también con la libertad de expresión, con el poder decir, con el poder poner la palabra, con el poder construir entre todos un pensamiento colectivo que apunta hacia otros ejes, ¿no? Hace un ratito, Fer, charlábamos sobre la visita de Obama y esta tu peor pesadilla. Antes de llegar a Argentina, Obama estuvo en Cuba. Y de todo lo que ha dejado el paso del presidente norteamericano por nuestra América Latina, nos quisimos quedar con un fragmento de una nota que se le hace a un joven cubano luego de salir de un encuentro en el que participó activamente y en el que estaba Barack Obama también como disertante. Queremos compartirlo con la audiencia para ver cómo reflexionaba así este joven revolucionario cubano.
Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? de la misma política de los Estados Unidos contra la isla de Cuba, contra el pueblo cubano, con el blanco perfecto que es la juventud, buscando también, ha sido un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad, cuando realmente la libertad del cubano la logramos el 1 de enero de 1959, no tenemos que abogar por ella, ya la tenemos. Un discurso en el que se ha hablado de que los jóvenes tenemos que construir el futuro de Cuba, es cierto, los jóvenes construimos el futuro de la nación desde nuestro presente de lucha, sin olvidar nuestra historia, porque hubo un mensaje con mucha sutileza de que el pasado no es importante, de que hay que pensar en el futuro. El pasado sí es importante, el peso de la historia está presente, y por eso es que el pueblo cubano no olvida, por eso es que el pueblo cubano, y como parte también de nuestra sociedad civil, nos vamos de este encuentro quizás un poco, un tanto sorprendidos, pero también hasta indignados, pudiéramos decirlo, con toda la moral y con todo el sentimiento patriótico y revolucionario, porque no se habló en este discurso de que había que poner fin a la base ilegal de Guantánamo, la ocupación ilegal en Guantánamo, de que había que cesar las transmisiones ilegales de radio y televisión contra Cuba, de que los millones y millones de dólares que anualmente se destinan para subvertir y destruir la revolución van a cesar, de que el embargo, como dice el presidente Obama, hirió al pueblo cubano. No es que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba hiere todos los días al pueblo cubano. Y esa es la verdad nuestra, la que defendemos. Y en relación con los jóvenes claramente estamos convencidos, tenemos que estarlo, de que tenemos un pueblo socialista, una revolución socialista que nos ha dado libertad, esa libertad que Martí hablaba ciertamente, pero que nos decía libres de España, pero libres de los Estados Unidos, libres de un modelo democrático, pero que no es el modelo que necesitamos, porque es una democracia en la que las mujeres no tienen derechos políticos, en la que los negros, en la que los analfabetos, los pobres, no tienen derecho. Una democracia con todos y para el bien de todos, esa es la que necesita Cuba, es la que triunfó en el 59 y es la que tenemos hoy.
¿No? En esas palabras y en esa profunda reflexión que hacía este joven cubano luego de la visita de Obama, ¿verdad?
Sí. Muy respetable la opinión. No es fácil decir en palabras lo que se siente. Desde ese lugar hay que valorizar uh-huh. este tipo de cosas, este tipo de mensajes. No todo el mundo tiene la misma claridad. Buen día.
¿Cómo le va, Susana? Pase. Acá, buen día. Vamos llegando.
Tenemos con qué, y sí, tenemos con qué fuerza para darle a la bicicleta, porque se me rompió el auto, estamos ahí haciendo fuerza para llegar, y es la misma fuerza que no vamos a tener que perder en todo momento cuando hablamos de luchas, de luchas por lo que nos conviene a todos, aunque algunos por ahí no se den cuenta. Interesantísimo, yo estoy medianamente feliz. Y digo por qué, porque la verdad que me sorprendían las imágenes que recibía. Los nuevos medios de comunicación, que son las redes sociales, son increíblemente buenas. La gente que todavía no se adhirió, la gente más grande, los abuelos que todavía no se le animan, por favor, métanle pata, como se dice en lenguaje futbolístico. Anímense a la notebook, anímense, porque realmente se van a enterar de más cosas. Para hablar de los medios de comunicación, en QM, lo nombro porque me pareció muy generoso un programa que hicieron, había gente de derechos humanos, había diputados con padres desaparecidos, había un panel importante de gente que tenía que ver con esta fecha. Digo porque, como nombramos a veces a algunos canales que no digamos que no nombran los dolores que no debemos olvidar, creo que hay que hacer un poquito de justicia en estos casos. Y otra cosa que quería decir, porque lo conversé con una amiga que se llama Silvia Parjomets, la cual es periodista y además es profesora de literatura, está trabajando en estos momentos. Me comentaba que en su momento fueron una de las primeras personas que plantaron plantitas en la Plaza de la Memoria, uh-huh. y que eran cuatro personas, claro, las que estaban movilizándose en aquel momento. Estaba en aquel momento Luis Jiménez, que ha fallecido hace unos años, el querido Luis Jiménez, profesor, papá de otro profesor de historia, que realmente es importante saber que antes no nos movilizábamos tantas personas. Estoy incluida. Yo estuve en una situación de desaparición no demasiado tiempo, por lo cual creo que me debía esto a mí y se lo debía a los compañeros muertos, entre otras personas a las cuales se los debo, y quiero decirlo antes que se pase esta fecha, es a un desaparecido que se llamó Héctor Archetti de La Plata. Era abogado, defensor de presos políticos, el cual en su momento le cuidé los hijos. Yo no tenía trabajo, casado con Nelly Ruaja de La Plata. Nos salvamos de que nos mataran a todos las 3A porque nos avisaron algunos compañeros infiltrados en las fuerzas de seguridad. Eso pasaba también. Había infiltrados por todos lados. Logró irse a México. No obstante, fue muerto en una emboscada al tiempo. Yo me enteré hace 5 años. Ese silencio por lo cual no nos enterábamos de las cosas, ese hacernos cerrar la boca durante años, eso es lo que sembraron, ese miedo a no poder hablar. Yo tengo amigas que se enteraron después de 30 años de que yo había estado en esta situación.
Claro, y es un poco lo que traía Adriana a colación, es el no quedarse quieto, el no quedarse afuera o el quedarse a la vera del camino y no poner parte de lo suyo para poder contrarrestar esa incomunicación, para poder contrarrestar ese no te metas de aquellos años, ¿sí? Y traerlo nuevamente al presente. Así que aquí estamos nosotros entonces, Susana, para construir juntos este tenemos con qué y poder buscar otra voz, otra forma para poder intervenir la realidad.
Exacto, haciendo honor a los que murieron enfrentándose contra gente que quería imponer estas medidas económicas que trae para el mundo entero el monstruo que es desde lo económico y desde la política externa internacional Norteamérica. El tema es no engañarnos, señores, no engañarnos. Estaban solos Obama y Macri mientras el pueblo entero estaba en Plaza de Mayo, en Córdoba y en todas las ciudades, incluida Tres Arroyos.
Incluida Tres Arroyos. Y aquí estamos nosotros. Si querés contarnos qué te pasó a vos esta semana con todo esto que estamos reflexionando, podés escribirnos a través del Facebook en el Tenemos con qué, en la comunidad, ¿sí? La comunidad del Facebook, Tenemos con qué. Es así, profe, a ver, yo con la tecnología vio cómo me llevo a las patadas prácticamente.
Sí, 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 la página en Facebook que se llama Tenemos con qué. Por ahí se pueden comunicar con nosotros y contarnos a ver qué es lo que opinan de todo esto que está pasando. Le mandamos un saludo, ya que está Pablo Carrizo, que nos está escuchando, mandó saludos para acá.
Le dedicamos el temita anterior entonces a Pablo.
Sí, 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 ya que está, capaz que le gusta, ¿no?
Capaz,
no tengo ni idea.
No sé. Lléveselo, señor, en un ratito seguimos.
Te quiero y si me quedo sin ti. la soledad, buscando una ilusión que nunca pude encontrar. Me quema el pensamiento estando cerca de ti. Te busco y no te encuentro. Ay, ¿qué será de mí?
Camión. Cada cual tiene lo que se merece y la culpa de la cara que tiene.
¿Tenemos con qué?
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta.
Los medios y la propaganda.
Muy bien, aquí estamos con este nuevo segmento que estamos inaugurando en el día de hoy. Fernando Cuestas Garzón tiene a su cargo esta invitación a todos a pensar los medios y la propaganda. Fer, ¿en quién anduvo elucubrando en la semana?
Bueno, es un tema que a mí personalmente me apasiona. Estamos con un pequeño emprendimiento con unos amigos justamente en este tema. Así que cuando me ofrecieron un pequeño espacio dentro del programa, yo pedí especialmente si podía hacer sobre esto, porque bueno, es algo que me parece que es atraviesa la política de todo el mundo, no solo de Argentina, sino en todo el planeta. Me parece que si bien se le da un espacio importante en la construcción de la subjetividad, no, por lo menos desde mi punto de vista, no se le da exactamente la dimensión que tiene. Así que, bueno, mi idea es ir tirando algunos temas como para poder analizar en conjunto, ¿no? A mí me parece que un poco la función de la comunicación tiene que ser invitar a pensar. Me parece que esa es la idea, y no tirar, digamos, el material completamente digerido. Uh-huh. Para alguien que esté de acuerdo o esté en contra. Me parece que esa no es la función. Así que bueno, acá me hice un pequeño machetito como para más o menos organizar la idea. En principio me parece que es importante entender qué es la comunicación.
Ajá.
La comunicación viene, de la palabra comunicación, de comunicare, que es compartir, poner algo en común. Esto tiene que ver con una comunidad. Cuando hay cualquier ser vivo, incluso hoy se habla, algunos biólogos hablan de la comunicación entre los vegetales.
Ajá.
Por supuesto, es más simple. En el caso del
hombre, es más compleja.
Es muchísimo más complejo porque entran en juego un montón de componentes que hacen a la subjetividad. Uh-huh. Una de las cosas que me parece que hay que destacar y tener presente constantemente es que esto a lo que aluden los medios, que simplemente informar es dar una la versión de los hechos, como si la realidad fuera algo que está ahí afuera, uh-huh, y nosotros tenemos que tomarla y todos debemos entender lo mismo, es una ficción eso, no existe. No existe esa tal realidad. Lo han discutido a lo largo de toda la historia, la filosofía, desde los antiguos griegos hasta los filósofos más modernos, pasando por el racionalismo de Descartes, que tenían posiciones absolutamente encontradas, por ejemplo, con Hume o con el pragmatismo. De manera tal que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa realidad, para describir, la tenemos que interpretar cada uno desde su espacio, contarla, y el otro va a hacer una reinterpretación de mi primera interpretación. A partir de eso, se irá construyendo una nueva idea de realidad, que es lo que me parece que permite que de alguna manera la cultura avance, porque uh-huh, si no estaría estancada.
Sí, y sobre todo, Fer, en esto que vos planteas de qué realidad elige el medio contar, ahí también entra esta discusión de la comunicación o los medios hegemónicos, ¿sí?, y otros medios que apuntan a contar otras realidades, ¿no? Vos bien lo decías, como la comunicación se ejerce en el medio social, ¿sí?, tiene diferentes acepciones. ¿Cómo podríamos contarle a nuestra audiencia cómo entender cuando hablamos de una comunicación hegemónica?
Bueno, en principio yo más o menos la división que hice para intentar entender, me parece que esto es algo que ni los mismos expertos en comunicación lo tienen muy claro. O sea, yo tuve la oportunidad el año pasado de concurrir a un seminario internacional en comunicación, y habían tantas posturas como integrantes habían. Habían 30 y pico de países representados y cada uno tenía su postura. No hay una visión única. Pero más o menos yo intenté dividirlo entre prensa capitalista, prensa estatal, en la cual podría estar la comunista o socialista, y prensa en dictadura. Me parece que las diferencias ahí están dadas. En principio, en la prensa capitalista es un modelo de negocio. O sea, lo que buscan es dar noticias de manera tal, contarlas de manera tal, que sean funcionales a un sistema de consumo y producción.
Ejemplo, en programas anteriores charlábamos sobre lo llamativo que eran algunas noticias que invitaban a la gente a bancarse el vivir mal. Por ejemplo, ahora está de moda comer bofe. Una de las noticias.
Por ejemplo.
¿Sí? O está de moda vivir en 20 metros cuadrados, ¿no? Otra de las noticias. O el uso del ventilador, ¿no?
También. Para ahorrar energía.
Para ahorrar energía y favoreciendo medidas que pueden no ser...
De acuerdo a la coyuntura del momento. Porque meses antes era todo lo contrario. Claro. O sea, ¿cómo nos iban a quitar el derecho de poder usar un aire acondicionado, por ejemplo? Por eso, en definitiva, el patrón de esto es el mercado. En el sistema capitalista es estimular la producción y el consumo. Básicamente es eso. Entonces es muy difícil en un modelo capitalista de prensa encontrar voces contrarias a eso, porque no tienen manera de sustentarse, no hay manera de financiar eso. No hay nadie que vaya a poner dinero, invertir dinero en una línea editorial que llame a no consumir de más, por ejemplo, del producto que produce el que está poniendo en, en esta línea editorial. Por eso me parece que en algún punto se está en un callejón sin salida en estas, por ejemplo en Argentina o en toda Latinoamérica, con este modelo, porque hay voces que quedan absolutamente silenciadas, simplemente porque no son de interés del mercado.
Y ahí están, o estaban presentes, algunos artículos de la Ley de Medios Audiovisuales que justamente apelaban a de qué forma el Estado Nacional, Estado, que no es lo mismo que gobierno, ¿no? De qué forma el Estado Nacional debería hacer una distribución de la pauta para que todas las voces puedan acceder, si se quiere, a un soporte económico que es necesario.
Exactamente, e incluso dentro de la ley nuestra está reglamentado por ley que entran en universidades, por ejemplo. Uh-huh. Entonces hay muchas investigaciones universitarias que no son de interés del mercado, sino tienen un apoyo en dinero, porque la realidad es que cualquiera que hace periodismo en un momento entiende que es prácticamente imposible hacer un desarrollo. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre la Coca-Cola. ¿Quién me la financia? Quiero investigar en serio a ver si la Coca-Cola es buena o es mala para la salud. ¿Qué consecuencias produce? ¿Quién me la financia? Y yo tengo que hacer una, digamos, te metes a pelear con un peso, sí, pesado realmente. Ahí. Bueno, eso es trasladable a un montón de ítems que es difícil llegar justamente porque no existe financiación para hacerlo.
Uh-huh. Pero sí existe para contrarrestar este pantallazo que nos está pegando Fernando. Existen otras formas alternativas de comunicación de las cuales la sociedad se ha ido apropiando, ¿no? También lo habrás podido encontrar en el congreso en el que participaste.
Sí, justamente esta es una de las alternativas que existen. Pero existe también muchísima preocupación en esto, porque en realidad hoy los dueños de Internet son los Estados Unidos. O sea, esa es la realidad.
Oh, sí.
Solamente China tiene un Internet propio y en este momento Rusia está intentando desarrollarlo para fines del año que viene, perdón, de este año, del 2016, ya piensan tener un prototipo lanzado. Pero bueno, el resto estamos todos dentro del Internet americano. Y ellos, bueno, no sé si ustedes saben cómo nace Internet. Internet nace en un proyecto militar. Ellos controlan absolutamente todo. Créanme que saben más de la vida de cada uno de ustedes que ustedes mismos. Y están desesperados porque realmente este vacío en los medios hegemónicos está encontrando un canal de canalización dentro de las redes sociales, por ejemplo, lo cual les está trayendo algunos problemas. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente avispados para darnos cuenta que en algún momento le van a encontrar la vuelta. No nos confiemos. No nos confiemos, porque ya en este momento ellos manejan los logaritmos de búsqueda, por ejemplo, dentro del Facebook, que es la corriente, la red social más grande del mundo. Vos finalmente en Facebook ves las publicaciones que ellos quieren. Incluso el año pasado ellos lo dijeron públicamente, hicieron un experimento con 900 millones de personas en el mundo, en la cual querían llegar a la conclusión si podían o no influir en el estado de ánimo del usuario. ¿Cómo lo hacían? En un usuario A le hacían ver solo los posteos de sus contactos que tenían una carga positiva. Ese usuario, finalmente A, terminaba haciendo posteos con cargas positivas. Al usuario B le hicieron lo contrario. Solo podía ver los de carga negativa. Y termina posteando él posteos con carga negativa. O sea, llegar a influir directamente sobre la psiquis humana. Uh-huh. Bueno, imagínense la herramienta política poderosísima que es esta. Por eso yo uso Facebook, como todo el mundo, creo, y participo bastante en Facebook, pero bueno, sé más o menos cuáles son los cuidados que hay que tener, y tengo presente que es transitorio. En algún momento tendremos que buscar una alternativa que sea más confiable.
Y aquí estamos nosotros, entonces, ¿sí? A través de la radio, analógica, nos pueden escuchar digitalmente también, y esta es otra corriente de comunicación, comunicación alternativa, comunicación popular, que por ahí, si querés, vamos desandando el próximo sábado, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo también. No?
Hay juna que vienen los gringos, podríamos decir, con todo lo que nos ha contado Fernando, ¿o no? Esta cuestión de los experimentos, que por ahí todos somos parte como sociedad global y desconocemos, preocupa. Por eso hay que abrir el ojo también para ver.
Perdón,
de qué estamos.
Y esto es oficial, esto que conté.
Lo
es
contaron
oficial.
Ellos, imagínate lo que no han contado.
No tenemos ni idea. Sí,
sí, tal cual. Preocupante, preocupante. Gracias, Fer. Por ayudarnos a pensar la comunicación desde otro lugar y qué es lo que hay detrás cuando hablamos de los medios, cuando hablamos de la comunicación hegemónica, cuando hablamos de la comunicación social.
No, por favor, un placer para mí. Solamente quiero cerrar con una pequeña frase.
Una buena, decime, una buena, Fer, porque ya corto internet, no sé.
No, una pequeña frase de Chomsky, que para mí es un genio, que
el gran Noah, a ver.
Sí.
Él para dice, pensar.
El propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Me parece que es una frase que sintetiza todo.
Brasileiro e o som do pandeiro é cedeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o pai do swing é o pai da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gango dengo, a chica do mamulengo, chave dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na deixou um rouco no lugar. E fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião. Fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi. Ah, me diz quanto foi. Diga Tião. Fosse, comprasse, pagasse. Me diz quanto foi. Me diz quanto foi. Sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Eu disse já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela, dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. A alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela. Diz aí quem foi. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na boa, fez o coco com coca e deixou um ovo no lugar. E fez do sapo cantor de lagoa. Diz aí Tião, diga Tião. Pagasse, paguei, me diz quanto foi. Foi R$500.
Eu só ponho hip-hop no meu samba quando tem o santa gato tamborim. Quando ele pegar no padeiro e nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Fazendo nada, você também. Vá mal bater um papo assim gostoso com alguém. Eu digo, deixa que digo, que penso que fale. Eu digo, deixa, suba, vem pra cá, o que é que tem? Tô fazendo nada.